Okay. ¿Cuáles son entonces? Estamos hablando de un arranque, estamos hablando de unos puntos en el cuerpo del mensaje y una conclusión y la orden.
¿Quién quiere empezar?
Esteban, ¿quieres empezar? Vamos, Esteban.
Enséñanos.
Primero de
Tesalonicenses.
A ver, lo dice Esteban.
Primera de Tesalonicenses
5:10.
Ok, léelo.
Dice: el cual murió por nosotros,
Okay. Normalmente es mejor si hay un contexto importante leer todo. Pero tú leíste la frase que tú quieres tocar: el cual murió por nosotros, ¿sí? El cual murió por nosotros. Ok, ¿qué sería tu arranque?
Dice: Dios murió por nosotros y tú, ustedes, personas, ¿por qué morirás? ¿Tú morirás porque mi dinero o por qué?
Ok, tu arranque sería: ¿qué te haría morir por otro? ¿Así? Y luego tú lo elaboras un poco, tú dices: ¿qué te haría a ti morir por otro? ¿Morirías por dinero? ¿Así lo harías? Ok, hazlo. ¿Cómo das tu arranque?
¿Que
morirías
por dinero o por tu esposa o por una persona, otra persona?
Ok, pero con calma, elabore cada uno para que sepan qué tan importante es morir por otra persona.
Como si moría por dinero,
ok, pero si sí entiendes lo que estoy diciendo. Tu arranque tiene que hacer pensar, hacer interesar en el tema. Entonces, alguien el cual murió por nosotros. Tu arranque es: ¿qué te haría morir por otro? Es importante en tus notas, cuando ya vas a predicarlo, tú tienes muy eficiente tus enunciados. Porque como tú empezaste a decirlo, el arranque tú lo pierdes. Pero si lo tienes en lo más sencillo que puedes: ¿qué te haría morir por otro? Y luego tú elaboras, y la verdad es que pues, tiene que ser algo mucho, muy importante, ¿verdad? Morir por alguien. Y luego también la Biblia misma menciona otros puntos similares, como cuando Pablo dijo: moriría alguien por un justo, pero Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Ese es otro. Ok, ¿qué son tus puntos?
José no murió por sus pecados, por lo que
él dijo. Ok, entonces, no por su propia culpa.
No por su propia culpa.
Ok. No por su propia culpa. Es buen punto. Ok, otro.
Él murió para, pues, por nuestros hijos,
¿Hay atentos? Sí.
Pues para salvar a nosotros.
Entonces, él murió con el propósito de salvar.
Para todos.
Ok. El propósito, o más bien este punto pudieras decir con propósito o tuvo propósito, ¿sí? ¿Verdad? Tuvo propósito en morir, lo cual era salvarnos del pecado, ¿así? Ok, ¿otro punto?
No podemos reparar para...
Imposible recompensarle o pagarle. ¿Cómo diría? Imposible pagarle. Ok, ¿más puntos?
No hay pago.
No hay pago. Es imposible pagar. Ok, conclusión.
Sería que Dios nos dio una oportunidad de dejar lo que no merece para que pague.
Ok, esa conclusión se me hace un poco fuera de tema. A ver, ¿qué sería una buena conclusión el cual murió por nosotros? Piensa en la Biblia. ¿Tú has leído la Biblia? ¿Dónde la Biblia menciona una conclusión precisamente? Él murió por nosotros, entonces... ¿Alguien más?
¿Cómo salvo?
Ok, eso es bueno. Entonces, salvación sería segura. Ok, esto sería un punto cuatro. Salvación existe. Pero yo estoy hablando de una conclusión. En la Biblia menciona, Cristo murió por nosotros. Luego todos son muertos. Luego los que viven ya no viven para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Segundo de Corintios capítulo 5. Esa es precisamente la conclusión que es lógico. Alguien murió por nosotros. Esto fue un gran sacrificio, porque tú piénsalo, ¿qué te haría morir por otro?
Casi nada.
¿Sí? Entonces, él no murió por su propia culpa. Él tuvo un propósito en hacerlo, fue a ver, él lo hizo con su propia voluntad, ¿sí? De salvar al pecador. Es imposible pagarle. La salvación existe, es posible. Estos dos deben intercambiarse. Tú puedes cambiarlo al último momento si ves que tu lógica va un poco. Luego, la conclusión es nuestra vida no es nuestra. ¿Ves? La conclusión que cabe. Esto es un buen mensaje. Esto sí, es un buen mensaje. ¿Alguien tiene sugerencias?
Ustedes también, en la conclusión aclarar, o sea, que si tú pones tu confianza en Jesús, hay seguridad en la salvación.
Es cierto, esto fue su conclusión. Tú harías entonces esto, su conclusión. Entonces, tu conclusión es más para inconversos.
Sí.
Y esta conclusión es más para salvos. ¿Ves? Tienes un mensaje doble. Uno para la calle o aún para la reunión, para inconversos. Ok. ¿Quién quiere seguir? ¿Nehemías? ¿Qué texto?
Nahum
1.7. Vamos a ver si el tuyo es mejor. Mira, quítalo de él para que no lo modere. No vamos a permitir que lo cambie. Ok, Nahum 1.7, lee.
Buena Jehová para fortaleza en el día de la angustia.
Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Ok. ¿Qué es el? ¿Es toda la frase que vas a usar? Ok, entonces todo el versículo. Vamos a ponerle. En mis notas, yo quiero a veces poner aquí para que la próxima vez no tenga yo que buscar el texto para recordar qué dijo. Bueno es Jehová para tiempo de angustia, ¿cómo era?
Bueno, se va para fortaleza en el día de la angustia.
No sé. Ok, bueno, ustedes ya saben. Ok, ¿qué es tu arranque? ¿Cómo me vas a interesar en este versículo?
Pues, cuando el Padre me dice solo acude a curar y
es una confusión. Necesitas un arranque, algo que despierta un poco de interés. ¿Sí entiendes? La razón que es lo que tú acabas de decir es buena conclusión. Bueno, ok, si esto fue tu arranque, vamos a seguirle. ¿Qué fue tu primer punto? Tu primer punto es necesario acudir a él. Ok, tu primer punto es acudir. Segundo punto. Él conoce. Tercero.
Debemos
confiar en él porque él no está bien. ¿Más puntos? Ok, conclusión. ¿Cuál fue su conclusión de arranque? Ok. Cuando estás en angustia, solo acude a Jehová. Entonces, ¿tú estás tratando de decir qué? ¿Que solamente debemos confiar en Jehová? En vez de María, digamos. ¿O qué es exactamente lo que quieres tú decir a la gente en este versículo? Él es el único. Entonces tu conclusión es, él es el único. Más que nada es lo que estás tratando tú. Entonces más que nada, tú estás usando este versículo como tema. Tú estás sacándolo como un tema, casi en orden del versículo. Ok. ¿Alguien ve un buen arranque para este versículo? La conclusión que él quiere sacar es solo acudir a Jehová. ¿Cómo puedes arrancar la idea?
Haciéndole saber a la gente que él está pendiente de los que él conoce.
Ok. ¿Cómo lo arrancar?
Una idea. ¿Quién no ha tenido un momento de angustia en su vida?
Es lo que yo hubiera hecho. Entonces, tú vas a inmediatamente arrancarle con la idea de una angustia. Y todos han pasado angustia. ¿Y darías algún ejemplo para despertar interés?
¿Ha perdido algún familiar?
Sí, sí. ¿Quién no ha perdido un abuelo? ¿Quién no ha perdido un hijo? ¿O sentido la angustia?
Sí.
¿Qué tal problemas en el amor? ¿Qué tal noviazgo? ¿Qué tal divorcio? ¿Qué tal papá que te abandonó? Angustia. ¿Sí? Y fíjate, hay muchos otros versículos que puedes tú citar sin mover la Biblia, nomás citar. Como por ejemplo, Salmo 37, cuando mis padres me desconocen, pues Jehová me ayudará, o no sé exactamente la cita. Bueno, entonces, angustia. Abunda. Sí, angustias abundan. Ok. Ahora, si tienes tú la idea que angustias abundan. Perfecto. Aquí hay un lugar en la mesa si quieres. Angustias abundan. Tienes tú la idea en un mensaje que angustias abundan, y luego tú estás entonces tocando a todos nosotros que sentimos esta misma cosa. Hemos pasado por angustias. ¿Y quién no ha tratado de consolar a alguien inconsolable? Es imposible. A veces la angustia, no hay ayuda aparte de Dios. Entonces, tú estás en tu arranque haciendo claro que hay una grande necesidad de quien puede ayudar en tiempo de angustia. Y luego los puntos. Tienes que acudir. Él no va a ayudar a los que no acuden. Si tú no, si tú no llegas a Él, pues ni modo. Él está ahí, es posible, pero si tú no pides, si tú no llegas, si tú no le buscas, no hay ayuda. Número dos, Él conoce. Tú llegas a Él, no será una sorpresa. Él te conoce ya, Él te conoció desde que naciste, ¿verdad? Tercero, confiar. Tú debes llegar con confianza. La importancia de fe. Cuando llegas a Dios, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Ves cómo estás sacando tus ideas? Conclusión, no hay nadie más, solo Jehová. Entonces, confíe, acude a Jehová. Si ves la diferencia entre un arranque y una conclusión, normalmente, yo no digo que siempre, y mira, recuerde, las cosas más importantes en un mensaje es que sea verdad, ¿verdad? Que sea relevante, que sea oportuno, que sea efectivo. Es el cuarto que estamos tocando en la organización de un mensaje. Los otros tres son importantes. Un mensaje mal predicado, mal organizado, puede completar los tres primeros: verdad, relevante, oportuno. Pero no sería demasiado efectivo si no puedes interesarles desde un principio. No sería muy efectivo si la conclusión no va con el tema. ¿Sí me explico? Entonces, no es un mal mensaje por ser mal organizado. Pero mira qué tan mejor es. Es más, cuando tú lo tienes bien organizado, tú casi no vas a necesitar tu nota. Tú te levantas, tú empiezas, las cosas corren como si fuera agua para abajo. Corren, llegas a tu conclusión, ¡paz! La conclusión pega, todos dicen, ¿es cierto? ¿Te sientas? Mira el mensaje. Mira cómo fluyó. ¿Alguna sugerencia? Ok. ¿No es ni uno?
Mateo 7:5. Dice: hipócrita, echa primero la vida de tu ojo y entonces llevarás y echar la mota del ojo de tu hermano.
No, echa la viga, eso te dice, echa la viga, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Puedes tú poner como un título a tu mensaje en vez de citar el mensaje o el texto? Solamente poner así: echando vigas. Todos echamos vigas, ¿verdad? ¿O qué dice?
Estaba como una pregunta. Debemos citar así a todos los que están. ¿Sí? ¿Tú debes juzgar a los demás personas?
Ok, entonces tu arranque es, vas a preguntarles para que empiecen a pensar, ¿es legítimo juzgar a otro? Ok.
¿Quién eres tú para juzgar?
Sí, puedes ponerlo así. ¿Quién eres tú? Es más, eso también puede ser un buen arranque, tanto en la calle o en la reunión. Que en vez de solamente decir casi sin interés personal, tú puedes hasta tomar tu dedo y decir, ¿quién eres tú para juzgar? Y luego, yo no sé si sabes, pero confrontación o enfrentamiento siempre atrae atención. Siempre. Y ya van a estar interesados. Oye, ¿quién eres tú para juzgar? Tú me vas a juzgar a mí y luego todos están diciendo, ¿ahora qué va a pasar aquí? ¿Sí? Ok. Esto es un arranque.
Pero el mío lo hice como para una reunión.
Okay.
Porque como las personas a veces cuando escuchan los mensajes están diciendo no es mensaje para aquella persona.
Ok, entonces tu idea es de llegar a este muy específico problema de que cuando alguien predica no lo aplican a sí mismo sino lo aplican a otra persona. Ok.
Entonces,
Mi primer punto es, el regaño es para nosotros. Bueno, primero, chequen si el regaño es para ti.
Ok.
¿Cómo lo hacemos? El regaño aplica a nosotros. Primero ve si aplica a nosotros antes de aplicarle a nosotros.
Ok, entonces, primero, considera a ti mismo, más o menos. ¿Es la idea? ¿Es tu primer punto? Considérate a ti mismo, a ver si te aplica a ti primero.
Ok. Y en el segundo, ¿somos nosotros para juzgar? ¿Somos aptos?
Ok, ¿somos aptos? ¿Casi lo quieres hacer todo como preguntas?
Más o menos.
Ok, entonces esto cambiarías para que lo hagas una pregunta.
Ok. Y el tercero es aceptar el tipo. Nosotros aceptamos el tipo.
Ok. Entonces, si te aplica a ti, si te aplica aceptar el juicio. Ok. ¿Más puntos? Uno más tres. Ok, una conclusión.
Deja que Dios trabaje en todo de nosotros.
Entonces, sujetarte. Sujetarte. Ok, ¿qué es la diferencia entre tu conclusión y tu tercer punto? Acepta el juicio y sujetar.
Como sujetar sería hacer el cambio que Dios. Aceptarlo es sí, yo lo sé. Y sujetarse es decir, yo sí tengo que cambiar.
Entonces la conclusión es acción. El problema que le digo es que cuando tú estás estudiando, a veces puedes tú poner puntos, pero cuando empiezas a predicarlo y ya has elaborado estos otros puntos, luego si hay algún problema con el bosquejo en la predicación, vas a ver el problema. Entonces más vale sacar todos los problemas posibles hacia ahorita, antes, y luego llegando tendrás tus puntos. Yo veo un problema con este por primeramente esto, se me hace que va a ser muy difícil que tú prediques sobre un punto número 3 sin completamente terminar tu conclusión, porque cuando tú empiezas a hablar de bueno, mira, si tú te juzgas y ves que sí te aplica, pues ¿cómo vas tú entonces a separar tu tercer punto de tu conclusión? Más que nada es una conclusión, tu tercer punto, aceptar el juicio. Y es muy semejante a la cosa de a decir que no solo debes reconocer que está mal, pero hacer algo al respecto. En mi opinión, todo esto es un punto. Todo esto es un punto. Ok, algunas sugerencias para tomar lo que él quiere. Mira, él toma un versículo que tenemos todos vigas, tenemos motas en el ojo, necesitamos quitarle. Lo que dice el versículo es, y recuerde, tiene que ser verdad, que este versículo está hablando de esto, tenemos que estar diciendo algo cierto, ¿verdad? Dice, echamos vigas. ¿Alguien tiene sugerencias?
Pues que definitivamente no debes juzgar, porque quien juzga es el Señor.
O sea, entonces, ¿cómo cambiaría el bosquejo para que corra mejor, para que fluya mejor? Primero, considera a sí mismo. Muy fácil juzgar a otros. ¿Eres tú apto? En mi opinión, estos dos es el mismo punto. Y estos dos es el mismo punto. Ok, a ver si hay manera de llegar a tu conclusión, lo que tú quieres llegar a decir. Acepte los mensajes. No piensa en otra persona. Acepte tus mensajes. ¿Qué vas a decir? Primeramente, en mi opinión, sería mejor en vez de, en más que nada, esto todo es decir lo mismo también, la pregunta. Yo tendría que pensar. Estamos hablando de que tú necesitas tomar los mensajes que se predican. Entonces, aquí dice, tú vas a echar fuera esta viga, esta mota de tu hermano, cuando tú tienes una viga, y tú nunca estás mirando que el mensaje está mirando, está aplicándote a ti mismo. Entonces, yo quiero llegar a este punto. ¿Qué sería entonces puntos separados? En mi opinión, déjame decirte, Noé, en mi opinión, casi esto arranque y esto es tu conclusión, la manera que yo lo dividiría. Quizá algunos puedan hacer un buen mensaje tomando punto por punto así. En mi opinión, cuando yo quiero hacer un mensaje, yo lo quiero tan claro antes de llegar, y los puntos bien separados para no confundirme. Yo puedo tomar esto como un arranque. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿No consideras a ti mismo? Tú debes saber que tú no eres legítimamente nadie para juzgar a otra persona, siendo que tú también eres igualmente culpable. Podemos quizá hacer esto. ¿Qué tal? Disculpe que no tengo más lugar para dejarlo visible, lo que hizo Noé. Pero ¿qué tal, Noé, si lo harías así? Considerar a sí mismo. Considerar a sí mismo, y luego tomarías un punto. Vas a decir, todos culpables. ¿Cierto? Lo dice la Biblia, todos somos mentirosos, todo hombre pecador, todos somos culpables. La hipocresía mencionada es que no solamente sentimos que otro es culpable, pero nosotros somos hasta más culpables. Somos más culpables. Muy fácil criticar a los católicos, ¿verdad?, por ser hipócritas o por hacer algo malo, pero cuando nosotros hacemos lo mismo, somos más culpables. Hay muchas maneras de sacarlo. Yo no tengo en mi mente ahorita un mejor bosquejo para mejorarlo. Solamente yo le diría, ponle más atención al cuerpo, para que no te confundes ya cuando empiezas a predicar. Tú puedes predicar un arranque y una conclusión, lo puedes hacer, pero la verdad es que si tú inviertas un poco más tiempo considerando todas las diferentes áreas, a lo mejor sacas tú dos o tres puntos perfectos, hasta ejemplos que dan un poquito diferente ángulo de lo que quieres decir, y quizás saldrá mejor. No sé si alguien tiene sugerencia. Si no, vamos al siguiente. ¿Quién es un nuevo cuento? Salmo 94.
Versículos del 8 al 11.
8 al 11.
¿Verdad? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las gentes no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad.
Okay.
Arranque, yo estoy poniendo y él conoce nuestra maldad. Ya, vamos a llevar estamos de nuevo delante de él.
Ok, un arranque. ¿Cómo eso me va a interesar? Tú vas a decir, Dios conoce tu maldad. yo prefiero algo que me agarra la atención. ¿Qué es? Vamos a brincar a la rancha ahorita. ¿Qué es tu primer punto?
Que hay quienes hacen algún mal y creen en eso. Hay quienes hacen maldad y creen que son demonios.
Ok. Se creen vivos.
Hacen más, o sea, los que hacen mal piensan que son vivos.
Ok. Los que hacen mal piensan
quienes hacen mal también piensan ser valientes.
Oh, ok, entonces estamos empatizando. ¿Listo? Y valientes, ok.
Y estoy poniendo que no piensan que la otra es la consecuencia. No piensan en las consecuencias.
Ok. Piensan escapar. ¿Verdad? Ok. ¿Más punto?
No.
Conclusión.
Que no se dan cuenta que son, como dice el versículo, necios y bajos, y que su maldad lo destruirá, deben enterarse a que no tienen misericordia.
Ok, entonces tu conclusión es: no es cierto. Te estás engañando. Ok, es cierto. ¿Cómo tomarías estos puntos? Tenemos que sacar un arranque, algo que va a interesar a la iglesia, o algo que va a interesar a la gente en la calle. Dios conoce. Ok, en vez de decir Dios conoce, como hizo el salmista, Dios oye, Dios ve.
Nada es por culpa de Dios.
¿Es cierto? Todo esto está diciendo lo mismo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a cumplir tu arranque? ¿Cómo vas a...? Se me hace difícil. Yo estoy tratando de hacerlo en mi mente. Tú tienes que arrancar. Tú tienes que, de alguna manera, arrestar la atención de alguien y decir, esto es lo que yo quiero decir.
¿Engañarnos a Dios?
¿Podemos engañar a Dios? Hablándole, por ejemplo, mencionándole lo del versículo, ¿no? Oye, mijo, el que formó el ojo no ha de ver su maldad.
O sea, básicamente tomar la lógica del salmista. El que diseñó el ojo, ¿no verá? ¿Oído? ¿No verá? Es buena arranque. En mi opinión, esto sería el primer punto, porque es la lógica. El primer punto es muy lógico pensar que el que hizo el ojo, pues el que hizo el oído. En mi opinión, un arranque sería así. Yo podría decir, algún ejemplo en que yo escapé, o alguien escapó. Por ejemplo, Osama Bin Laden escapó. Hizo grandes travesuras, una tragedia tremenda, miles y miles mató.
Todavía anda en vivo con sus tres esposas.
Sí. Él escapó. Esto empieza a molestar, ¿no? ¿Cómo es que escapan? De alguna manera estás tú arrancando alguna emoción en las personas. A mí me molesta que alguien escapa, que escapa. ¿Sí? Cuando alguien te hace algún mal en la carretera, se va. ¿Qué puedes hacer? Si un policía corrupto te extorsiona, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? Tú no puedes hacer nada, escapa. Ya están arrancados la tensión. Ya todos han sentido esta cosa, la frustración de que,
bueno, ellos no han escapado.
¿Sí? El que hizo el oído, el que diseñó, en el primer punto sería, esto es lógico. Es lógico. Quizá esto sí sería el primer punto, pero esto entonces sería el segundo. De alguna manera, los que hacen piensan ser listos. Esto sí es cierto, hay muchos que se sienten muy listos. Otros piensan que son valientes. Explícame este punto. Que son valientes.
Los borrachos que por tomar mucho sienten que son
hombres. Y es el vino. Ok. Sí, es cierto. Vino es un falso sentimiento, es cierto. Ok. Piensan escapar, esto en un sentido es este. No. Piensan escapar, fue mi arranque. Ok. Puede ser. Yo tendría que escucharte predicarlo para captar mejor lo que estás tratando de llegar. Yo en mi punto, para mí estos versículos son muy, muy llenos. Como le dije, la mina. Es la mina, hay mucho ahí. Pero a veces no es tan fácil elaborar, aún teniendo un versículo muy, muy lleno. ¿Ok? Bueno, ¿quién sigue? Ándale, Antero.
Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe.
Solamente esta. No por obras. Ok, ¿qué es tu idea?
Pues también arriba le pondría, ¿confías en tus obras?
Oh, ok. ¿Confías en tus obras? Ok, ¿cómo arrancarías esto? Interesemos.
¿Qué obras haces? La otra sería...
Ok, pero el arranque, yo quiero entender tu arranque. Tú dices, ¿qué obras haces? Mira, la razón que le estoy haciendo esto es porque para mí esto es el punto clave de tu mensaje. El arranque, agarra su atención. Si tú dijeras, ¿qué son tus obras? Una manera de agarrar su atención es ridiculizar las obras que hacen. ¿Qué son tus obras? ¿Rezar el rosario? ¿Esto es tu obra? ¿Tu buena obra es qué son tus obras? ¿No robar? Ay, te voy a dar gracias por no robarme. Aquí hay una en la mesa, si quieres. Te voy a dar algo porque no me robas. Fíjate en lo ridículo que hay en cuanto a las obras. Esto es lo que estoy buscando cuando digo una rana. ¿Es lo que tú tenías en mente? Quizá tú no más quieres razonar, pero te digo, tienes que agarrar su atención. Ridiculiza. Para que ellos también digan, es cierto, llevan un hábito y eso que... Sí, es cierto, el día de los muertos van y llevan flores o llevan comida. Pero eso, ¿qué obra es? Compara esa obra con las malas. Ok, un punto.
Ser amable con tu vecino.
Ah, entonces, esto es tu mensaje. De hablar de las diferentes obras que haces.
Sí, porque si es confían las obras.
Entonces tu arranque, quizá no estoy entendiendo bien, tu arranque es de confiar. ¿En qué estás confiando?
Exactamente.
Y luego tu mensaje, tu mensaje sería elaborar sobre las diferentes obras. Uh-huh. Lo que yo iba a poner todo como una arranque. Ok, bien. Entonces, ser amable. ¿Qué es este punto? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que no es suficiente?
Ser amable, estaba ahí de que hemos tenido discusión con mis familiares, donde dicen que ellos se basan en la amabilidad, pero ¿cuáles son tus obras? ¿Confías en que te llevas bien con el vecino? ¿En que tú no le falta el respeto, pero
okay. Ellos creen que esta obra sirve con Dios para que perdone sus pecados. Y tu punto es que no es cierto, que ser amable es. Okay, tu punto aquí es ser amable no es una obra digna de confianza.
De confianza hacia Dios.
Okay, ¿por qué no es ser amable? La mayoría del mundo piensa que no hacer daño a nadie es todo lo que Dios quiere.
Pero sin Dios, sin no.
Okay, puedes poner que la amabilidad es nuestro deber, no es una obra.
Eso sí, vamos a seguir sus puntos, vamos a ver qué, dónde va.
El otro que puse acá es, ¿en quién confías?
¿Es tu segundo punto? ¿En quién? ¿En quién confías? ¿Ok?
¿Cuántas obras hay?
¿Cuántas? ¿Ok? ¿Conclusión? ¿O tienes más puntos?
No.
¿Conclusión?
Salvo tu gracia.
Ok, conclusión. Salvación tiene que ser gracia. Ok. Yo veo un problema. Eso está bien, el arranque. Confías en tus obras. Quizás tú puedes usar, si vas a estar hablando de esto, tú puedes mencionar. Testigos de Jehová confían en sus obras. Católicos confían en sus obras. Mormones, es más, todas las religiones confían en sus obras. En esto son de la misma religión, porque todos dicen, según tus obras, te será buen arranque. Confías en tus obras. Pero tus puntos, ¿en quién ser amable, en quién y cuántas obras? Sería, si vas a usar este tipo, ¿qué tal si hagas puntos así? ¿Qué clase de obras? Y luego demostrar que el tipo de obra que están haciendo es. ¿Ok? Otro punto, ¿cuántas obras? ¿Sí? ¿Y qué tal calidad o pureza de obras? En mi opinión, esto sería mi tercero, esto sería mi segundo. Yo haría así. ¿Confías en tus obras? ¿Qué clase de obras haces? ¿Ser amable con la gente? ¿Repetir el rosario? ¿Repetir el Padre Nuestro? ¿Llevar un hábito? ¿No robar? ¿No hacer mal? ¿Qué clase de obras haces? ¿Qué tal? ¿Cuántas obras haces? ¿De veras vas a misa? ¿En serio? ¿Vas a misa todos los domingos? ¿Sí? ¿De veras tú vas a confiar en tus obras siendo que tú haces tan pocas? Segundo punto. Tercer punto, ¿qué tal la pureza de tus obras? ¿Qué tal si tus obras son manchadas con malos motivos? ¿Qué tal en vez de ir a misa para ver a adorar a Dios, vas para ver las muchachas? La pureza de tus obras. Punto, punto, punto. Fluye. Conclusión. Más vale buscar gracia. Tú estás en peligro, confías en tus obras. ¿Sí me explico? Ok. Okay. ¿Sí? ¿Tienes sugerencia?
No.
Ok. ¿Tienes uno?
Juan capítulo 3.
Juan 3.
Capítulo 5.
5.
Dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Ok. La frase clave que estás, o todo lo recito.
Pues nacer de nuevo.
Ok. Nacer de nuevo. Ok. ¿Cómo me vas a interesar?
Pues, diciendo que somos ignorantes.
Somos ignorantes.
Porque somos ignorantes, porque no saben que hay que nacer de nuevo.
Ok. Somos ignorantes por no saber. Y es algo que Jesús dijo en este pasaje, que tú eres un maestro y no has sabido esta cosa tan básica, entonces esto es tu arranque, que es este conocimiento básico, ¿verdad? Mira, ok, un punto.
Pues arrepentirnos,
okay. Arrepentimiento.
Pues leer la Biblia,
okay.
Volver a nacer para vivir eternamente.
Entonces la tercera cosa es arrepentir, leer la Biblia y volver a nacer. Ok, yo veo un problema aquí. Vamos a ver, ¿qué conclusión tenías?
No, la conclusión es más bien ganar la vida eterna, al nacer de nuevo, ganar la vida eterna.
La conclusión es que vida eterna de veras puede ganarse en esta vida, o
pues naciendo de nuevo, creyendo en Dios.
Ok, todo eso es cierto, todo eso es cierto, pero está desorganizado. Y es más, la única cosa que hace es toma la idea de nacer de nuevo y casi pone solamente una conclusión. La verdad es que este mensaje es un arranque y una conclusión, porque todo esto es cómo nacer de nuevo. En mi opinión, todo esto, arrepentir de la Biblia, pues todo esto es parte de una conclusión a que tú estás yendo. Tú vas para ahí, para allá, tú quieres llegar a ese punto y tú ya arrancaste de la interés, pero no has argumentado, no has demostrado. ¿Qué tal? Hazlo así. Tu punto es nacer de nuevo. Qué extraño, ¿no? ¿No es lo que dijo Nicodemo? Qué extraño. Nacer de nuevo es la idea. Arranque. ¿Se puede volver a nacer? ¿O qué tal esto como un arranque? Jesús siempre nos sorprende con decir cosas tan fuera de serie. Mira qué tan fuera de serie es esto, nacer de nuevo. Aquí Jesús hablando de, y uno tiene que decir, oye, ¿qué pasó, Jesús? ¿No has hablado tú con alguien que cuando sacan alguna idea, pues es fuera de este mundo? Así es Jesús. ¿Será Jesús loco? ¿Será Jesús tan lejos de la realidad de que él está hablando de nacer de nuevo? ¿De qué está hablando? Para mí el arranque es lo muy extraño de este dicho. Es muy extraño. Y Jesús lo hizo adrede, para que sea extraño. Él no lo menguó tan extraño que es, porque él quiso arrancar la vida de eso. Mira, Nicodemo viene y dice, oye, maestro, tenemos esta cosa y queremos hablar contigo y sabemos que tú... Y Jesús, en vez de ni responderle, él dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué lo hizo así? Él quiso arrancar su atención. El momento que lo dijo, Nicodemo, su mente se va a 100 kilómetros por hora, se está moviendo. ¿De qué está hablando? ¿Qué pasó? Él ya arrancó. Tú, al predicarlo, debes hacer lo mismo. Arráncale. Mira qué interesante es nacer de nuevo. ¿Qué podría estar hablando? Ahí está tu arranque. Extraño. Extraña doctrina. ¿Sí me explico? Un punto. Nacer de nuevo. ¿Qué significa? Porque estamos tratando de elaborar, argumentar con alguien. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es el nacimiento en el principio? Además, ese versículo habla de nacer de agua y nacer de espíritu, que da otro complejo, otra complejidad a este versículo, es un poquito extra. ¿Qué es nacer de agua? Muchos dicen que es bautismo. Si tú solamente quieres ser muy puro y hablar puramente de nacer de nuevo, Juan 3:3 sería mejor. Este versículo, Juan 3:5, sale más preguntas. Por nacer de agua, nacer de espíritu. Pero vamos a ponerlo. Nacer de agua, nacer carnalmente. Tú puedes hablar de nacer carnalmente. Que nacer de nacer carnalmente, tú no escogiste. No tú decidió. ¿Verdad? Ningún esfuerzo tuyo. ¿Cierto? Todo esto es importante. ¿Qué es el nacimiento carnal? Perteneces a alguien. No caíste de un cometa. Hay relación, ¿sí? Ok, no estoy seguro. Dos, nacer espiritualmente, que es el punto que de veras queremos tocar. Tú tienes que nacer espiritualmente. Tú necesitas una vida espiritual. Ok, puedes tomar estos mismos. No tu decisión. En un sentido esto sí es tu decisión, ¿verdad? Pero en otro sentido no. También es que Dios te está llamando. Dios te ha buscado. Reconoce, te está llamando. Esto no fue tu decisión, fue Dios que te buscó. ¿Ve? ¿Ningún esfuerzo? No por obra. ¿Pertenece? También tu relación con Dios. En mi opinión, esto es tan complejo como un mensaje que requeriría una conclusión más básico, como averigüe más.
Porque vemos que necesitas algo para
en los ranchos se menciona de que
no basta más rico.
De que es mejor también reencarnan en otros ranchos.
Eso es otra cosa. En mi opinión, esto es bastante complejo.
Un animal o según como que hayan portado, o sea, que animal.
¿Qué tal? Vamos a simplificarlo. Porque tú querías un mensaje sencillo, parece, como tú hiciste. Vamos a hacerlo así. Un mensaje simplificado. Vamos a decir, nacer de nuevo. Nadie se salva. Sin
hacerlo otra vez.
Esto es un punto, ¿no? El Papa no puede ser salvo si no nace de nuevo, porque Nicodemo era un buena persona. Nadie se salva sin esto, nadie. ¿Sí? Todos, entonces, son ya condenados. Si tienen que nacer de nuevo para ser salvos, como dijo Jesús en este versículo, entonces eso significa lógicamente que ya son condenados. Son condenados. Tercero, si ya son condenados, tienen que nacer de nuevo. Es obra de Dios. Es un milagro. Es imposible. Tiene que ser el Espíritu Santo. Conclusión. Dame una buena. Un mensaje sencillo. Dame una buena conclusión. Tratando de mantenerlo sencillo. Estos son puntos lógicos que tú puedes extraer de ese texto. Y es más, estos puntos siguen el texto. es más que nada, este es el mensaje que Jesús estaba predicando a Nicodemo. En un sentido, yo nomás estoy siguiendo sus ideas. Necesitas una conclusión a que estás llegando. Nadie se salva sin esto. Todos ya son condenados, aunque muchos no lo creen, pero es obvio por lo que dijo Jesús. Y esto es imposible, nadie puede hacerlo a sí mismo. Tienen que buscar a Dios. Conclusión, tienen que buscar a Dios. Es un poco difícil si tratamos de meternos más profundo. Lo que yo hice al principio, esto sale mal sin más tiempo para estudiar este tema.
Bueno, yo copié en Romanos 3, 23 y 24.
Ok.
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús.
Ok.
Como arranque, pues, podría ser vas a morir algún día.
Ok, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y tu arranque diciendo, tú vas a morir algún día. Ok, yo no estoy siguiendo a nadie.
El primer punto,
ok, vamos a poner punto. Primer punto.
Si sabemos, como aquí dice, por cuanto todos pecaron, o sea, pues está diciendo, todos somos pecadores y merecemos la condenación del infierno.
Somos merecedores de la condenación.
Somos merecedores de la condenación.
Ok. Por ser pecadores sí merecemos. Sí. Ok, merecemos condenación. Ok, cierto.
El 2, ahora, Dios nos justifica, pues, gratuitamente. Nos está...
Cierto. Justificación gratis.
Y tres, puse Jesús el único salvador.
Ok. Conclusión.
En Dios hay justicia.
Ok, tienes que reconocer cuando tú predicas que tú sabes mucho más que todos los que hay. Aún en la iglesia, ustedes que van a estar predicando saben más que tus oyentes. Y nunca debes tomar como un hecho que ellos entienden de lo que estás hablando. ¿Qué es justificación? Es una palabra que casi nadie usa. Aparte de nosotros cristianos, es muy difícil, de vez en cuando se usa, pero entonces,
para decirlo otro sentido,
la lógica de decir que tú eres pecador y por esto mereces ir al infierno es grande brinco que tú entiendes porque has leído miles de versículos y has razonado horas y horas y horas. Pero tú estás predicando, tú tienes poco tiempo para argumentar tu punto. Tú necesitas un punto que tú puedes demostrar casi autoevidente. Esto para mí no es autoevidente. El hecho de que la Biblia dice la paga del pecado es muerte es suficiente, yo creo. Pero la gente, aún en la iglesia, necesita más. Ser justificado gratis. Esto es una doctrina que para mí son 10 mensajes. 10 mensajes que se requieren para aclarar lo que la razón que justificación es gratis, es gracia. Jesús es el único. Yo no veo este punto en el texto. El texto mismo, yo no veo este punto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Dice que Él sí justifica, pero no dice Jesús único. Todo para mí, esto es que tú estás tratando de brincar de aquí a la otra orilla de la calle en un solo brinco. en mi opinión. Y la conclusión, hay justicia en Cristo, existe. Ok, esto es buena, esto es la conclusión, yo no voy a modificar porque es lo que tú estás tratando de llegar. Vamos a tratar de simplificar esto. Yo predico uno sobre estos y entonces nomás voy a tratar de explicar cómo yo lo hago. Yo no lo haría de esta manera. Más que nada, lo que yo siempre he hecho es, yo llego al primer punto en este sentido, destituido. ¿Qué significa? Sin esperanza. La Biblia dice, por tu pecado estás sin esperanza. Y el punto que estoy diciendo es, nadie quiere creer esto. Tú eres destituido. Otro punto, justificación. Mi único punto aquí es ser diccionario para la gente. ¿Qué es justificación? ¿Qué significa? Tercer punto, gracia. Y si han escuchado que yo predique esto, me gusta porque es redundante ahí. Dice, justificados gratuitamente por su gracia. Lo dice dos veces, gratuitamente por su gracia. Se me hace interesante que lo dijera. Gracia, es gratis, no cuesta nada. Cuatro, justificados. Cuando yo predico, yo sigo al siguiente versículo y llego al punto que dice, propiciados por la fe en su sangre. Este es el mío que yo uso en estos versículos. Seguramente, aunque no tienes que seguir esto, seguramente tú reconoces que en un punto en la calle estamos nosotros llegando, tratando no más de por lo menos hacer un buen paso adelante. Y tú, en mi opinión, tu predicación está mordiendo demasiado, tratando de sacar demasiado de un solo. Sería mejor tratar todo tu mensaje sobre tu primer punto. ¿Cuál fue tu primer punto?
Muy bien. Todos somos pecadores y mantengo la condenación.
Esto es suficiente. Si tú predicas sobre solamente este punto, aquí dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos. Este casi es el mismo punto. Tú por tu pecado estás destituido. Compruébame. Saque tres o cuatro puntos solamente de esto. Podemos entonces sacar aquí, esto va a ser el puro arranque. Tú vas nomás a tomar un versículo y decir, destituido. Tu punto, entonces, tu argumento es, ¿qué significa destituido? Te digo, tu arranque. ¿Qué es ser destituido? ¿Quién está destituido? ¿Has visto un huérfano? ¿Un niño caminando en la calle, durmiendo? No tiene calle. Es destituido, no tiene quién. ¿Una viuda? No tiene quién le ayude. Todos hemos visto quiénes son destituidos. No tienen nadie. Tienen que ir a pedir pan. Tienen que ir a pedir. Son destituidos. ¿Has estado tú en alguna parte? ¿No tuviste el suficiente dinero para llegar a casa? ¿No tuviste quién llamar? Destituido. ¿Qué tienes que hacer? Ir ahí en los camiones diciendo, por favor, ayúdame con el pasaje, ¿no? ¡Qué vergüenza! Destituidos. Siéntelo para que reconozcan de lo que está tratando. Así son todos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. ¿Qué son tus puntos? Tu punto puede ser, religiosos no se creen destituidos. ¿Cierto? ¿Quién se cree destituido de veras? Que saben bien que no hay esperanza. Los únicos que se sienten destituidos son los muy pecadores. Religiosos no lo sienten. Pero lo son. Otro punto. Son destituidos. Qué interesante. Son destituidos de la gloria de Dios por el pecado. ¿Qué tal relacionar el pecado? Explicar por qué el pecado te hace destituido. Dios no aguanta. Pecado. ¿cierto? Es la razón que son destituidos. Ni una impureza va a entrar en su reino. ¿Sí me estoy explicando? Puedes seguir con tus frutos, tu conclusión va a ser más o menos igual. Tu conclusión es, si estás destituido, Jesús es la única solución por que son destituidos. Él es la única, más o menos, en mi opinión.
Okay.
Sí, vamos a alcanzar. ¿Tienes un tuyo?
No lo tengo ordenado.
Pues está bien. Está bien. Yo te voy a regañar bien.
Sí. No, es el Salmo 9:20.
Ok. Salmo 9:20.
Dice, pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las gentes que son no más que hombres.
Pon. Entonces, ¿qué es la frase?
Conozcan las gentes que son no más que hombres, es lo que es.
Ok, yo ni entiendo la frase. ¿Qué está diciendo?
Pon, oh Jehová, temor en ellos. Está hablando de las gentes. Conozcan las gentes que son no más que hombres.
O sea, entonces el salmista está diciendo a Dios, haga que la gente te conozca, ¿eso? O que te temen,
que reconozcan su posición.
Yo, yo entiendo que no somos más que insignificantes, mortales.
Ah, ok.
Poner los pies sobre la tierra lo que somos.
Entonces la idea del mensaje es, hombres son muy poquitos, son muy pequeños, son muy insignificantes. Hombres
menos que nada.
Sí, ok, menos que nada. Ok, esto es menos
que nada. Eso sí es interesante.
Es más, haciéndolo así, esto arranca. Hombres, menos que nada, menos que nada. Ok, punto.
Sí.
Argumentalo. ¿En qué sentido son menos que nada?
Bueno, porque aquí yo veo que hay gente que presume, hay gente que se siente muy suficiente e ignora que todo lo que logran es un don de Dios, es algo que Dios le ha dado y no le dan esa valía.
Ok, son presumidos, no dan a Dios la gloria, la gracia. Ok, en tu cuerpo, okay. ¿Qué iba a ser tu conclusión? Adora a Dios, teme a Dios.
Mi conclusión es más o menos, si tú pones tus pies sobre la tierra, si te das cuenta de lo insignificante que eres y que todo te lo debes a Dios, si tú entiendes todo eso y le das el valor, entonces pones tus pies sobre la tierra y tu lugar en el futuro va a ser allá en su presencia.
Yo no entendí la conclusión,
¿no?
¿Qué quieres? ¿Que la gente venera a Dios, que reconozcan qué tan alto es? ¿O si tú llegas a reconocer qué tan insignificante eres, serás humilde suficiente para ser salvo? ¿O no estás muy seguro qué es tu conclusión?
Lo que tú quieres decir es de que en base a eso los hombres pongan los pies en la tierra y se quebranten ante Dios para que sepan que solamente es Él y que Él es el único.
Y que todo lo que logramos, todo lo que somos, es un don de Él.
Debemos a Dios
todo.
Debemos a Dios
en esta dirección.
Es importante quitar toda la crema y llegar al grano cuando haces tú, porque luego tienes tú el esqueleto, digamos, luego puedes añades la carne como quieras y te va a salir bien, pero necesitas llegar a los frases tan sencillos para saber qué es el esqueleto. Ok, yo veo ciertos problemas con esto, porque yo veo que en un sentido estás repitiendo la misma cosa cada vez. Tú dices en tu arranque, hombres son menos que nada, ¿sí? Y luego vas a empezar a decir que no reconocen que todo viene de Dios. Todo eso está bien. ¿Cómo podemos organizarlo y ponerlo como un buen argumento? ¿Qué tal así? Esto es bueno. Esto es la meta, ¿ok? ¿Qué tal? Organizar. ¿Qué tal? Esto, mira, menos que nada. Uno, hombres son poca cosa. Llegan a la luna, pero no viven en la luna. Son prisioneros en el mundo. ¿Sí? No pueden, sí han sanado muchas enfermedades, pero no pueden evitar que mueren de hambre. ¿Sí? Son poca cosa porque no pueden llevarse bien, no pueden hacer un gobierno que es fuera de corrupción. Son poca cosa, muy poco. No han podido superar esto, no han podido superar esta otra cosa. Mira, hay problemas en cada gobierno en el mundo. ¿Dónde hay? Mira, los hombres son presumidos, soberbios, necios, son muy poca cosa, deben ser más humildes. Dos, hombres son poca cosa, hombres son nada. ¿Qué sabes lo que es? Eres agua y carbón, tú eres nada. Cuando mueres, ¿qué existe de ti? Es como un vapor que aparece un poco de tiempo y desvanece. Y cuando desvanece, no existe nada. Hable con tu bisabuelo. Hable con tu tatarabuelo. ¿Dónde están? No son nada. No pueden ayudarte. No hay memoria de ellos. Ni sabes tú cómo se llamaba tu tatarabuelo. Son nada. Fíjate en el progreso que estamos haciendo. Son poca cosa. Son nada. Tres. Menos que nada. Menos que nada. Oye, mira esto, como tú dijiste, muy interesante. ¿En qué sentido son hombres menos que nada? No solamente son poca cosa y no tienen por qué presumir o ser soberbios. Y no solamente son nada, en el sentido de que no pueden aprovechar nada en esta tierra. No hay provecho debajo del sol. No van a conseguir nada. Cuando mueren no van a llevar nada consigo. Son nada. ¿En qué sentido son menos?
Si lo comparas con Dios.
No, esto es eso. Compararlos con Dios son muy pocos. Casi no. Son nada en el sentido eterno. No hay nada. Eternamente son nada. Somos muy mortales. ¿En qué sentido somos
menos que nada?
Esto es positivo, esto es cero, esto es negativo. ¿Sí me explico? ¿Qué iba a decir?
Me iba a decir pues que de todo el mundo no éramos nada. En un principio
empezamos nada, terminamos nada. Cuando naces, naces desnudo, ignorante. Cuando mueres, mueres desnudo y sin memoria. Esto es el segundo punto. El tercer punto es pecado. Somos menos que nada porque hasta injuriamos, hacemos mal, destruimos en vez de edificar. Entramos y lo que hacemos causa más problemas que ayuda. ¿En qué sentido somos poca cosa? Mucho puedes predicar de esto. Yo creo que yo voy a predicar esto mañana. Este mismo versículo. Me gusta. Este es un buen mensaje, así como lo estamos elaborando. Hombres son menos que nada. El mismo frase es un arranque. Menos que nada. ¿Cómo son poca cosa? Son nada. Menos que nada porque son pecadores, son mentirosos, son borrachos, dejan a sus propios hijos de estar. Y sus hijos crecen odiando a sus propios papás. Mira cómo son menos que nada. Mira qué han hecho con el ambiente. Mira lo que han hecho con... Mira, como tú ves en cualquier carro, va y tira su basura a la calle. ¿Sí? Si tú limpias enfrente, al rato los niños de los vecinos llegan y tiran su basura enfrente de tu casa. Son menos que nada. Haría mucho daño a cualquier reino que Dios haga. Conclusión. Llevemos a Dios. Busquemos a Dios. Adoremos a Dios. Tememos a Dios. ¿Ves? Eso es. ¿Ok? ¿Tienes uno? ¿Roberto? ¡Ándale!
Bueno, en el arranque tiene que ser así con un versículo.
Versículo primero.
O sea, para, con un versículo específico o con un, algo que uno pueda decir.
¿Encontraste un versículo, una frase o una idea?
No, o sea, sobre varios versículos yo tengo una idea.
¿Sí? Ok, tú tienes un tema que abarca varios versículos.
Sí.
Ok, tu tema.
Mi tema es el abismo que existe entre la carne y el espíritu.
Oh,
un abismo.
Entiendo. Carne y espíritu.
Sí, y ese mismo rango pues lo podemos ver desde, digamos, desde el versículo 9-8 de Romanos.
Ok. Romanos 9-8.
Sí. Y dice que no todos han nacido de la carne, de Dios.
Ok, sí entendemos. No todos son hijos de Dios, más o menos, nacidos de la carne, carnales. Ok, sí entiendo.
Sí, hay una diferencia muy grande, es un abismo muy grande entre ellos y nosotros.
Imposible reconciliar.
Sí, okay. Porque tenemos que ver, por ejemplo, aquí también en Juan 3:6, ¿sí? Se dice que lo nacido de la carne, carne es, lo nacido del espíritu, espíritu es.
Carne es carne.
Por eso mismo,
la naturaleza es diferente.
Por eso mismo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, digamos, en este caso con algún católico, y le hablamos, no nos entiende, existe un abismo muy grande entre ellos y nosotros, porque nosotros tenemos el espíritu,
hablamos de los espíritus,
y ellos no lo tienen, entonces ellos no son del espíritu, ellos no pueden comprender las cosas del espíritu.
Ok. Toman cosas carnalmente. O sea, entienden cosas carnalmente, ¿cierto? Y esto sí es relacionado con lo que pasó ahí.
Ok, sí. Entonces, continuando hablando, por ejemplo, de este abismo que hay entre la carne y el espíritu, yo tengo también no me acuerdo del versículo, pero sí el comentario que hizo Jesús al decir que dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, él está dejando ver claramente ahí la diferencia entre una cosa y otra, en que una cosa es lo de la carne y otra cosa es lo del espíritu, una cosa es las cosas materiales y otra cosa es las cosas de Dios.
¿Sí?
Luego de ahí me voy con otro ejemplo también para hablar de esa separación tan enorme que hay, diciendo, por ejemplo, que también hay un abismo muy, muy grande también entre la ley, entre lo que era la ley y la gracia, ¿sí?
Ok.
Hablando de ese abismo que hay en la cosa de Dios. ¿Por qué? Dice, porque por la ley, que dice, entre la ley y la gracia, dice, porque la ley nos sirve para hacer ver lo material, ¿sí? Nuestros errores, nuestros pecados aquí en el mundo. ¿Sí?
Ley es carnal, ¿sí? Gracia es espiritual.
¿Sí? Y la gracia nos sirve para hacer ver lo que no se ve a través del pensamiento y la fe. ¿Sí? Y como conclusión, yo tengo aquí el versículo de Lucas, el capítulo de Lucas 16, versículo 19, donde habla de cómo,
sí, hombre,
cómo en el mundo había un abismo grande, una distancia enorme en ese tiempo entre un rico y Lázaro. Sí, y ese mismo abismo llegó a seguir continuando después, cuando uno se fue al infierno y otro estaba en el seno de Abraham. ¿Sí?
Okay.
Y sin embargo, Abraham fue claro al decir que ni él fue para allá ni tampoco pudiera ir para acá. ¿Sí? Entonces la conclusión ya termina en que los que son nacidos de la carne irán a condenación y los que somos nacidos del espíritu iremos.
Ok, hay problemas con este, pero es muy buena oportunidad de que ustedes digan qué son, primeramente en general, qué es un problema con con el bosquejo como él lo tiene. No estamos tratando de decir que está mal, obviamente está bien, y es más, yo ya estoy viendo cómo podemos organizarlo bien, y no, hasta casi no vas a necesitar muchas notas ni nada, pero lo que te digo es, ¿Alguien tiene una idea de qué va a ser el problema cuando trata de predicar?
¿Y que haya varios versículos?
No, para mí eso está bien. Hay maneras de usar los versículos en orden si no quieres empezar. Yo prefiero tomar una frase y luego citar los versículos. Pero hay otras personas que prefieren leer los versículos y ir en orden. Eso no me afecta.
¿No?
Eso sí entendí también su punto. Todos los puntos están bien. Es más, yo creo que hay una orden natural aquí. Yo creo que podemos organizarlo. Lo que yo vi es que estás tú mordiendo demasiado. Hay muchísima información. Estás abarcando. Otro problema que yo veo, estás hablando de muchos predicaciones aquí. Todavía no veo el arranque, no llegamos a ver un arranque, cómo podemos empezar. Pero es un diferente tipo de mensaje, y su arranque sería en un sentido su título. Hay una diferencia entre carne y espíritu. Existe un espíritu, no estoy seguro cómo lo haría él. Pero otro problema que yo veo con esta cosa es que tú estás suponiendo que las personas que te oyen saben las cosas que tú sabes. Y la verdad es que
es complejo para algunos.
Muchos no. Mira, tú nunca como predicador debes olvidar que tú eres mucho más profundo en estas doctrinas que cualquier que te oiga.
O sea, debemos de hacerlo lo más sencillo para que ellos nos puedan entender, considerando que el que está escuchando no sabe gran cosa.
En cualquier reunión, si tú estás predicando a nosotros, está bien, cierto. Pero si tú estás predicando a la iglesia, tú o a una batalla, tienes que reconocer que no van a saber de qué está hablando. Tú ya los perdiste.
Bueno, lo que pasa, Memo, aquí, por ejemplo, es que nos dijiste que si hiciéramos algo así, o sea, realmente yo no venía con la mentalidad, por cierto, de participar todo esto en la calle. Si nos traigan aquí un
material. Pensaste que era para nosotros.
Para aquí, para acá, tienes
que hacerlo. Bueno, pues sí, pero o sea, que también lo que dije es nada más que sí. Bueno, supone que la.
O sea, como ensayo aquí.
Lo que tratas tú, pues, de estar haciendo esto es para saber predicar, ya sea en la calle. Ya
más o menos, ¿no? Mira, yo tengo que mantenerlo sencillo en mi manera de predicar, y la razón es porque nosotros ya entendemos más o menos las cosas, y no. Yo entiendo. Si estuvieras tú tratando de practicar un mensaje, está bien, yo entiendo lo que está haciendo. Pero vamos a empezar donde estamos. Él quiere, su idea es de aclarar que hay una diferencia, un abismo, lo dicen, entre carne y espíritu. Y esto sí es bíblico, entonces es verdad. Y es relevante, muy importante, y es oportuno, casi en cualquier momento hay un lugar de predicar esta cosa.
Sí.
¿Sí? Entonces, solamente necesitamos hacerlo efectivo. Él tiene tres de los cuatro. Tenemos que hacerlo efectivo. Ahora, él tiene puntos. No todos son hijos de Dios, era su primer punto, porque dice ahí, son nacidos de la carne. Dios no recibe los nacidos de la carne. Dios tiene algo en contra de la carne. En mi opinión, el primer punto es Dios enemigo, enemistad de carne. ¿Sí? En un sentido. O casi esto puede ser también el arranque, que Dios es enemigo con la carne. Ahora mira, él está diciendo la carne es carne y espíritu es espíritu. Esto habla de la naturaleza de las dos cosas. O sea, tienen diferente naturaleza, como agua y aceite. No se mezcla, es imposible mezclarlo. Entonces, tu primer punto es, tienen diferente naturaleza. ¿Qué tal? Naturalmente son diferentes. ¿Qué tal? Él tomó aquí César y Dios. Esto está hablando políticamente. Dios hace una diferencia políticamente entre lo espiritual y lo carnal. Tienen que ser separados y tienen que mantenerse separados. Políticamente son diferentes. ¿Sí? Y podemos decir aquí, este ley y gracia habla religiosamente, o sea, en cuanto a agradar a Dios. Yo no sé si quisiéramos usar estos títulos, este, naturalmente, políticamente, religiosamente, diferentes, no sé. También hay otra cosa que dice, segunda, digo, de primera de Corintios capítulo 15, que dice, este, carne y sangre no pueden heredar al reino de Dios. Tiene que ser espíritu. Entonces son diferentes eternamente. No sé si me estoy explicando. Para organizarlo, aquí puedes tú usar tu primer punto como tu arranque. Aquí Romanos 9:8 dice que Dios es enemigo de los que nacen de la carne. Los que están en la carne no pueden agradar. Están en la carne, por eso mismo se hacen enemigos de Dios. Mira, ahí está tu arranque. Esto es muy sorpresivo a mucha gente. ¿Cómo que nomás por nacer soy enemigo de Dios? Él es mi enemigo nomás porque soy carnal. Grande arranque aquí. Primer punto, son diferentes, imposibles de reconciliar por su naturaleza. Carne es carne, espíritu es espíritu, son diferentes cosas, imposibles juntarlos. ¿Sí? Este, segundo punto, Dios hizo una diferencia entre lo que pertenece a César y lo que pertenece a Dios. Políticamente Dios no acepta la idea de que el Papa, este, debe ser rico y debe ser llamado majestad y este, tener una corona y supuestamente estar encima de los reyes. Ni Jesús aceptó esto, él dijo nada a César lo que es de César. Él hizo una división entre lo religioso y lo seglar, lo que la mayoría de los gobiernos del mundo ahora entiende y no saben de dónde vino esta doctrina, pero vino de este versículo. ¿Sí? México tiene esa doctrina, separa lo religioso de lo seglar. Esto viene de este versículo, Jesús lo enseñó. Políticamente son diferentes, en mi opinión, este, así está bien el orden. Religiosamente, ley y gracia. Religión es carnal, salvación es espiritual. ¿Sí me explico? Quizá esto es muy semejante a esto. Eternamente hay una diferencia que lo es más, es cierto. Esto sí, todo es el tercero. No sé si me explico. Aquí es primero, segundo, tercero, simplificándolo en son diferentes naturalmente, son diferentes políticamente, son diferentes eternamente. Salvación. ¿Sí me explico? Estamos tratando de simplificar y enfocar los mensajes. Cuando estamos enseñando en la iglesia, a veces enseñamos, o a veces aquí enseñamos, no prestamos demasiada atención a bosquejos, esqueletos, conclusión, arranque. Estamos tratando de ver lo que dice la Biblia, explicarlo, no se requiere esto. Pero si tú vas a levantarte en la calle o en la reunión, necesitas tener tus palabras bien ya preparadas, puestos para hacerlo. ¿Sí me explico? Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, lo que yo necesito saber es si ustedes quieren hacerlo una vez más o si creen que ya pueden empezar a practicar en la reunión estas mismas cosas. O sea, ¿vamos a concluir aquí estos estudios o quieren hacerlo lo mismo que entra? ¿Quieres intentarlo otra vez? Ok, entonces saque otros esta vez. Háganos bien. Saque una frase interesante aquí, algo que te agarre la atención. Este, haga muchos y luego toma tu mejor. ¿Sí? Saca un arranque. La idea del arranque es atraer la atención, hacer que la gente empiece a pensar, que mueven los pensamientos. Hace argumentos y ponlos en orden. Argumentos lógicos, ponlos en orden, autoevidentes. No cosa que vas a necesitar un microscopio para demostrar. Tenemos cosas autoevidentes. Y una conclusión relevante. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para dar gracias por la comunión y despedirnos. Gracias, Señor, otra vez por buena comunión que tenemos. Enséñanos, Señor, a ser buenos, excelentes en lo que tú nos has llamado a hacer. Y bendícelos en la comunión y en camino a casa. en el nombre de Jesucristo. Amén.